Radio Martí, siempre contigo.
Llueven reacciones ante anuncio de Estados Unidos de suspender vuelo charter a todos los aeropuertos de Cuba. Sigue aumentando los casos de coronavirus en la isla. 35 nuevos positivos se registran en las últimas 24 horas, entre ellos dos niños. El dengue también muestra incremento en la zona de Villa Clara y Santi Spíritus. La ONG Foro Penal denuncia que en Venezuela la mayoría de presos políticos no tienen juicio ni condena. Estados Unidos anuncia que Israel y los Emiratos Árabes Unidos firmarán un histórico acuerdo de paz con intermediación suya. Argentina y México aseguran que una vacuna contra el COVID-19 producida en su territorio estará lista en el primer trimestre del 2021.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 28 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 17 kilómetros por hora, sensación térmica de 31. Mucha atención, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, solicitó al Departamento del Transporte que suspenda los vuelos charter privados a todos los aeropuertos de Cuba. Michelle Sague informa.
En un comunicado, Pompeo dijo que dicha acción suspenderá todos los vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba, sobre los cuales el Departamento de Transporte ejerce jurisdicción, excepto los vuelos charter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos charter privados autorizados para emergencias médicas, búsqueda y rescate y otros viajes considerados en el interés de Estados Unidos. El secretario de Estado expresó que la administración del presidente Trump continuará señalando y recortando los ingresos que el gobierno cubano obtiene de tarifas de aterrizaje, estadías en hoteles propiedad del régimen y otros ingresos relacionados con los viajes. Asimismo, señaló que los servicios militares y de inteligencia cubanos poseen y operan la gran mayoría de los hoteles y la infraestructura turística en Cuba e instó a los viajeros de todas las nacionalidades a que consideren esto y tomen decisiones responsables con respecto a viajar a Cuba. La suspensión de los vuelos charter privados negará recursos económicos al régimen de Castro e inhibirá su capacidad para cometer abusos, expresó. Asimismo, manifestó que el mensaje de Washington al régimen de Castro ha sido claro. Estados Unidos continuará defendiendo al pueblo cubano contra los abusos del régimen y su interferencia en Venezuela para apoyar el control ilegítimo de Nicolás Maduro en el poder. Concluyó diciendo que desafortunadamente el régimen de Castro no ha cambiado su comportamiento represivo y antidemocrático. Continúa encarcelando a periodistas y activistas por la democracia, cometiendo abusos físicos, perpetuando la dictadura de facto en Venezuela, reprimiendo la libertad de religión y silenciando e intimidando a quienes dicen la verdad sobre la realidad en Cuba. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
En declaraciones a Radio y Televisión Martí, el opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en 2012 y coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, manifestó su parecer.
Ya va siendo hora también de que Cuba sea sancionada, no solamente como gobierno, sino los altos cargos del gobierno. Creo que también, a nombre de FARC, sería bueno ya comenzar a evitar que los miembros del Partido Comunista reciban ayuda de la remesa familiar. Pienso que también los militares debieran dejar de recibir remesas y el exilio y la diáspora cubana. Y, en tercer lugar, yo creo que otra medida que fuera muy... es que habría que comenzar a evitar cualquier tipo de reconocimiento desde el punto de vista diplomático por parte del gobierno cubano a la Junta Militar. A mí me gusta decirle a la Junta Militar que desgobierne. Yo creo que es hora de ir retirando al encargado de negocio y pedirle a todos los miembros de la OEA y de la Unión Europea que hagan lo mismo, que dejen a nivel de encargado de negocio las relaciones entre Cuba y el mundo democrático.
También en Miami, Orlando González, miembro de la dirección de la Fundación de Rescate Jurídico, se mostró complacido con la medida y alabó cualquier forma de presión para evitar que el régimen obtenga divisas.
Era hora de que la dictadura cubana haya que cortarle de raíz todo tipo de beneficios de este pueblo generoso. La ganancia ellos utilizan, toda la ganancia que están utilizando ellos simplemente en servicio de detrimento del pueblo y las libertades individuales de los cubanos. Creo que es una decisión sabia, responsable. No creo que sea beneficioso hacer ningún tipo de arreglo con el gobierno cubano, ningún tipo de mejoría ni aflojamiento de ninguna ayuda, puesto que ellos lo están utilizando para reprimir cada día más al pueblo de Cuba. Siguen la hambruna, siguen la falta de medicina, sigue los encierros individuales y arbitrarios, incluso siguen muriendo nuestros jóvenes en las cárceles. Ahí tenemos muestras de otro joven más que murió en una huelga de hambre, y ellos no claudican. Ellos siguen con su pánico, ellos continúan ejerciendo un poder indescriptible. Incluso ahora no solamente le están echando las culpas al pueblo sobre la hambruna, sino han vuelto a ingresar a la fila los que ya estaban retirados para reprimir las colas, cuando el verdadero culpable es el gobierno, el verdadero responsable de la crisis es el gobierno. Yo creo que la decisión del gobierno de Estados Unidos es muy buena. Gracias a Dios tenemos un gobierno en estos momentos fuerte, que no le tiembla la mano en llevar a la dictadura donde hay que ponerla, en su lugar. Gracias a Dios por tener este único aliado que tenemos en estos momentos en esta lucha, que es el presidente Donald Trump.
De la 16, un vistazo a otras noticias, porque ha vuelto a repuntar el número de casos del coronavirus en Cuba. De 35 reportados el miércoles, el MINSAT me informa este jueves de 46 nuevos casos, entre ellos dos niños de 10 y 11 años de edad y un ciudadano colombiano. Con las nuevas infecciones, asciende ya a 3.174 los casos confirmados del COVID-19 a nivel nacional. Otra persona murió en la última jornada. Se trata de una anciana de 82 años que residía en el municipio Centro Habana. Ahora son 89 los fallecidos debido a la enfermedad. De los 46 nuevos casos reportados el jueves, 41 contrajeron el virus por contacto de casos ya confirmados. Tres de ellos se infectaron en el extranjero. De otros dos se desconoce la fuente de infección. La Habana sigue siendo el foco principal con 35 casos. Le siguen las provincias de Artemisa y Pinar del Río con 3 cada una. Villa Clara con 2, los dos casos en la localidad de Camajuaní. Y por último Mayabeque con 1 en San Nicolás de Barí. 1.200 pacientes se encuentran ingresados, 30 están en vigilancia, 612 bajo sospecha. 558 son casos confirmados, de ellos 3 en estado crítico y una ciudadana en estado grave, los 4 de La Habana. Y el anuncio de un rebrote del COVID-19 en Cuba pudiera tener una doble lectura, según expertos que sostienen que los datos no corresponden con la realidad existente en la mayor de las Antillas. Luis Guardia informa.
Santiago de Cuba transita sin grandes sobresaltos a pesar del alarmante rebrote de la COVID-19.
Los residentes de esta ciudad salen a las calles en busca de productos básicos. Boulevard de la calle General García en Bayamo. Decenas de personas intentan entrar a establecimiento de la red de tiendas recaudadoras de divisas en la ciudad de Holguín, en los alrededores del Parque Calixto García. Las Fuerzas Armadas controlan a la población, que durante horas espera para poder comprar productos de primera necesidad. En estas tres urbes existe un denominador común: colas y aglomeraciones.
Sí, están diciendo que la principal forma de contagio es la pega-pega entre las personas. Y usted está viendo en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los barrios, esas colas inmensas durante horas y horas, la gente durmiendo desde por la noche. Es imposible, señores, que las cifras en Cuba eran las que estaba anunciando el sistema.
Ahora el régimen anuncia un rebrote de la enfermedad. Aún así, los datos aportados por el Estado Partido no se corresponden con la realidad que vive la isla comunista, según este ingeniero en ciencias informáticas.
La estrategia ahora de la inteligencia cubana es victimizarse por completo. Esos números fueron los números de siempre, inclusive puede que sean mayores. Yo creo que los infectados en Cuba por coronavirus son 100 veces o 200 veces más de lo que se está informando ahora, pero no desde ahora, desde el principio.
Ya hoy cerramos el día con 30 casos pendientes y eso va a tener una evolución positiva.
El gobernador de la capital, considerada como el epicentro de la pandemia en Cuba, explica el estado del COVID-19. La Habana, con más de 2 millones de habitantes, viviendo la mayoría de ellos en hacinamiento, con deplorables condiciones higiénico-sanitarias, debería tener, según entendidos en el tema, muchos más casos que los reportados por el oficialismo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y es que la situación del coronavirus en Cuba puede tornarse muy compleja a partir de lo que reflejan los modelos científicos de la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana. De acuerdo con estos modelos, el escenario más crítico sería a finales del mes de octubre, en que los casos activos podrían superar los 1.800, sobrepasando de esta forma la cifra de 847 que se registró el 25 de abril cuando Cuba tuvo su mayor pico de casos activos. Otros dos escenarios reflejan igualmente una pendiente elevada para los casos acumulados totales del COVID, un escenario medio en noviembre, con casos activos superiores a 1.000, y un escenario favorable en diciembre, con casos por encima de 800. Las autoridades, que insisten en que la enfermedad tiene una capacidad muy grande de transmisión, admiten que la situación se complica porque, a diferencia de la primera etapa, la población se ha protegido de manera más lenta. Y en el marco del rebrote del COVID-19 en Cuba, como si fuera poco, hay también un incremento en casos de dengue. Esto en los territorios de Villa Clara y Santi Espíritus, como nos explica Tomás Cardoso.
Aumentan los casos de dengue en las provincias centrales cubanas y no se está realizando la campaña de prevención, alertan residentes entrevistados por Radio Martí. En el barrio Brisas del Oeste, en el reparto Virginia, situado en la circunvalación y calle Tercera, en Santa Clara, hace 15 días que presentan casos de dengue. Informe periodista independiente Guillermo del Sol.
En Santa Clara hay varios lugares que tienen dengue en estos momentos. Bueno, esta zona, hace aproximadamente 15 días empezaron a salir casos de dengue allí y en estos momentos no se conoce el número exacto de caso de dengue porque el personal de salud no se ha presentado en el lugar a hacer pesquisa. Hay niños ingresados, hay personas que se han negado a ingresar y se mantienen en la casa. Se está corriendo el peligro de que estas personas sigan propagando la epidemia y así sucesivamente.
Desde la ciudad de Santi Espíritus, el también comunicador Adriano Castañeda reporta que hay varios menores internados en el hospital pediátrico.
Parece que el COVID los tiene más preocupados al Ministerio de Salud Pública Provincial. Realmente no se están viendo las fumigaciones periódicas como se veían en otros momentos. En estos momentos se está viendo una despreocupación total. El dengue sí se está viendo con mucha más presencia.
También en Santa Clara, en el barrio La Riviera, situado detrás del edificio de 12 plantas, llevan 8 días con muchos casos de dengue y no han acudido las brigadas de salud pública, destaca el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Existen niños contagiados con dengue que están ingresados, ancianos, adultos. Ningún directivo ni funcionario se ha presentado ni han mandado la brigada de erradicación de los focos mosquitos para tomar medidas de fumigación y controlar la situación.
Y desde el municipio de Jatibonico, en el territorio espirituano, el residente Vladimir Ríos Cruz comenta que cuando han fumigado el producto no tiene efectividad alguna.
Antiguamente pasaba una enfermera con un documento, preguntaba si alguien tenía fiebre, cuántas personas vivían en la casa, las edades y demás, llevando como un control. Y era una cosa que uno veía, un cierto nivel de profesionalidad en el asunto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El congresista por el Partido Republicano, Mario Díaz-Balart, envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que elogia su política hacia la que llama brutales dictaduras del hemisferio, en este caso las de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El legislador por el Partido Republicano destaca el inquebrantable apoyo del mandatario de los Estados Unidos a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua en su lucha por la libertad, a diferencia de la administración anterior de Barack Obama, y agrega que los regímenes de La Habana, Caracas y Managua se apoyan activamente entre sí a través del intercambio de inteligencia, subsidios a la gasolina y acuerdos comerciales, entre otros aspectos. Y a las 10:13 pasamos con noticias de Venezuela porque la ONG Foro Penal está denunciando que en ese país la mayoría de los presos políticos no tienen juicio ni condena. José Luis Ramos nos explica.
El abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, informó que hay 384 presos políticos en Venezuela, de ellos 128 militares. Según detalló, 29 son mujeres, 355 hombres, 2 adolescentes, distribuidos en diferentes cárceles del país.
Solo con el Foro Penal hemos representado más de 12.000 personas, llevamos casi en 13.000 y se han obtenido muchas libertades, pero de esas libertades que llamamos bien excarcelaciones, hay 9.221 personas todavía con medidas restrictivas a su libertad, que siendo que están fuera de la cárcel, tienen que presentarse ante un tribunal, no pueden salir del país, etc. Y dentro de estas personas también que han sido privadas de libertad en algún momento, 870 civiles han sido presentados ante tribunales militares.
Solo en el presente año ha habido 282 detenciones arbitrarias, de las cuales se han excarcelado 158 personas y se mantienen detenidas 124, destacó Romero.
Quiero también también decirles que de estas 282 arrestos, la gran mayoría, más del 90%, se han producido desde que comienza la cuarentena. Y repetimos lo que hemos dicho ya en varias oportunidades, lamentablemente hay cuarentena y restricciones a los tribunales, motivo de la cuarentena, para obtener libertades, para pedir justicia, para solicitar, por ejemplo, medidas humanitarias a presos políticos, pero no hay cuarentena para seguir privando de libertad a personas, y los tribunales funcionan como herramienta de persecución política desde el momento de la cuarentena de una manera bastante importante.
El informe del Foro Penal se actualiza semanalmente y es verificado por la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, recordó Romero. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
También en Venezuela la inflación continúa en alza de acuerdo a datos del Parlamento venezolano. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
La vida en Venezuela es cada vez más costosa de acuerdo a cifras presentadas por la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, que reveló que la inflación del mes de julio en Venezuela fue de 55,05%, ubicando la inflación acumulada del 2020 en 843,44%. El legislador Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas, adelantó que el mes de agosto podría cerrar con una escalada en los precios de los alimentos y aseguró que el bolívar, moneda oficial de Venezuela, perdió su función de intercambio. Además, destacó la dolarización que por vía de los hechos están registrando los precios de los productos y servicios en el país.
Los venezolanos no están aceptando en muchos sitios el bolívar como mecanismo de pago, y los pocos productos que se consiguen normalmente se están comprando en monedas duras.
Consultado por La Voz de América sobre el impacto de la escasez de combustible sobre los precios de los productos y servicios, Marquina afirmó que se trata de una situación muy negativa en un país donde el sueldo mínimo es de $1.40 al mes.
Sobre todo en el interior del país, están pagando a $2 y a $2.05 el litro de gasolina, producto de la desesperación de la escasez que los golpea. Son días enteros, gente que pasa hasta 10 días haciendo una cola esperando que llegue el combustible.
En junio, el presidente Nicolás Maduro aseguró, mientras anunciaba el aumento del precio del combustible, que su gobierno estaba en capacidad de dar el paso gracias a Irán, que suministró aproximadamente 1.5 millones de barriles de gasolina para paliar la escasez en ese entonces. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
28 grados en Pinar del Río, poca nubosidad a esta hora, viento soplando a 5 kilómetros. Son las 10:17 en noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que Israel y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo de paz que tildó de histórico. El mandatario comunicó la noticia desde el despacho Oval en Washington. Bricio Segovia amplía.
Cuando quedan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump se anota un triunfo en política internacional, un acuerdo con el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.
Después de 49 años, Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizarán por completo sus relaciones diplomáticas, intercambiarán embajadas, embajadores y comenzarán a cooperar en toda una serie de amplios sectores como turismo, educación, sanidad, comercio y seguridad.
El anuncio convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el primer país árabe del Golfo en establecer relaciones diplomáticas con Israel y en la tercera nación árabe en hacerlo después de Egipto y Jordania.
La relación se ha convertido en una muy buena relación entre Emiratos e Israel, también con otros países, con muchos países, y creo que verán algunas cosas muy emocionantes, incluyendo en última instancia con los palestinos.
Sin embargo, desde el gobierno palestino, una funcionaria ya ha criticado la normalización de las relaciones con su histórico rival, Israel. Trump, por su parte, instó a que más países de la región sigan los pasos de los Emiratos Árabes Unidos.
Este acuerdo es un paso significativo hacia la construcción de un Oriente Medio más próspero, seguro y político.
Delegaciones de Israel y de Emiratos se reunirán en las próximas semanas para firmar varios acuerdos bilaterales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y camino a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los partidos tanto demócrata como republicano realizarán sus convenciones nacionales la próxima semana. Arnaldo Rojas, de La Voz de América, amplía.
El lunes arranca de manera virtual la Convención Nacional Demócrata, la culminación de un proceso complicado en el cual se oficializará la selección del candidato del partido en las presidenciales de noviembre.
Esta es una convención totalmente distinta. Estamos en algo que nunca lo hemos vivido.
Cecilia Tavera Webman es delegada demócrata por la Florida y ella ya emitió su voto de manera electrónica. El Partido Demócrata tiene 3.979 delegados nacionales, elegidos en primarias o asambleas estatales con el mandato de apoyar a un precandidato en particular. Para ganar la nominación demócrata se requieren 1.991 votos. En algunos estados, los delegados se reparten de manera proporcional al resultado de las primarias. En otros, quien obtenga la mayoría de los votos se lleva a todos los delegados. En el Partido Demócrata, si ocurre un empate durante la Convención Nacional, los llamados superdelegados tienen la última palabra. Estos son delegados que pueden votar por el precandidato que prefieran.
Cuando se hacen primarias, que se dice que es la primaria para candidato, en realidad al mismo tiempo se está eligiendo una plancha, una lista de delegados.
El Partido Republicano, cuya convención nacional se inicia el 24 de agosto, tiene 2.472 delegados y se requieren 1.237 para obtener la nominación presidencial. Los delegados de ambos partidos no solo formalizan la elección de su candidato presidencial, también ratifican la plataforma del partido, un programa de gobierno que expone la visión y las propuestas para solucionar los problemas considerados como prioritarios. Arnaldo Rojas, Voz de América.
La vacuna contra el COVID-19 también se va a producir en nuestro continente. México y Argentina estarían listas, dicen ya, las primeras dosis para producir en el primer trimestre de 2021 con el fin de inmunizar a miles. La noticia llega con la agencia francesa de prensa.
La eventual vacuna que producirán México y Argentina contra la COVID-19 podría estar disponible el primer trimestre de 2021. La producción será financiada por la Fundación del Magnate Mexicano Carlos Slim. El objetivo es garantizar el acceso de los países latinoamericanos a la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford con el laboratorio anglosueco AstraZeneca.
La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis con posibilidad de incrementarse a 250 millones. Sin fines de lucro y sin beneficio económico, buscando que su disponibilidad sea a precios muy accesibles.
El gobierno mexicano afirmó que el objetivo no es de lucro y que en el país la cobertura será universal y gratuita. La farmacéutica calcula un precio de unos $4 por dosis. Una vez que se concluya la fase 3 de ensayos clínicos, las autoridades sanitarias de ambos países deberán autorizar el inicio de la producción. La sustancia activa será hecha en Argentina por el laboratorio Map Science, luego exportada a México para ser envasada por Leomont para su posterior distribución y exportación al resto de los países. México tiene acuerdos con otras firmas como la francesa Sanofi, la estadounidense Janssen Pharmaceuticals y las chinas CanSino Biologics y Walvax Biotechnology para participar en pruebas clínicas de una posible vacuna. Sobre la vacuna que Rusia afirma tener, el gobierno mexicano anunció que ha solicitado información para determinar su utilidad en México, que es uno de los países más enlutados del mundo por la pandemia del nuevo coronavirus.
Y América ha superado ya los 400.000 muertes por el COVID-19 con renovadas protestas sociales, como nos cuenta Jorge Orellana.
América supera los 400.000 muertos por el COVID-19 con renovadas protestas sociales. El coronavirus superó los 400.000 muertos en América, epicentro mundial de la pandemia, lo que no ha impedido que se reanuden las protestas sociales en América, como la exigencia de elecciones en Bolivia por el conflicto mapuche en Chile o contra el gobierno en Paraguay. Cada día que transcurren aumenta el número de muertos en América Latina. Brasil, 104.210. México, casi 54.000 muertos y otras seis naciones superan los 5.000 muertos. Además, cinco países de la región son los más afectados en cuanto a contagios se refiere. Estados Unidos con 5,18 millones, Brasil con 3,16 millones. Los dos primeros lugares con México con 492.525. Perú con 489.680, Colombia con 410.453 y Chile con 378.168 casos registrados. El presidente peruano Martín Vizcarra dijo, volvió a anunciar nuevas restricciones ante el aumento de la pandemia.
Se prohíben las reuniones de carácter familiar y social. Ese tipo de reuniones son las que ahora están generando.
Les informó Jorge Orellana.
Y en México, las declaraciones del exdirector de Pemex, que vinculan al expresidente Enrique Peña Nieto con la empresa brasileña Odebrecht, crean controversia. Desde Ciudad de México, Sara Pablo.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, apuntó que existe un plazo de 6 meses fijado por un juez para que se defina si el extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, es acusado penalmente o bien recibe beneficios legales a cambio de información y reparación del daño por actos de corrupción. El exfuncionario deberá en este tiempo probar sus señalamientos en contra de quien fuera presidente de México del 2012 al 2018, Enrique Peña Nieto, y de su colaborador Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y excanciller. A dichos políticos los acusa de haber gestionado sobornos de la empresa Odebrecht. 100 millones de pesos habrían servido para pagar la campaña de Peña Nieto. El fiscal aseguró que los delitos relacionados con estos presuntos hechos de corrupción no han prescrito y justificó que Emilio Lozoya siga su proceso penal desde su domicilio con un brazalete que vigile sus movimientos.
Nos está dando el resultado que yo esperaba, que se supiera lo que se ha sabido en otros países como en Perú, como en Ecuador, como en otras partes, donde ha ido este asunto hasta el fondo. Y si esto es lo que este señor está diciendo, en el sentido de que es un verdadero complot y es una concertación que viene desde el Estado y desde el poder, eso tiene una importancia para la vida de este país que no lo podemos devaluar.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los expresidentes Peña y Calderón deben ser citados a declarar. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a las 10:26, quieto, en primera, porque llegaron los deportes, ya está Edemio Navas.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya faltan 4 para las 10:30 en punto en Cubita la Bella y acá en la costa este de Estados Unidos. Señores, hoy jueves por la noche, en la continuación de las grandes ligas de béisbol, el cubano, el villaclareño Yandy Díaz conectó 3 sencillos, impulsó una y anotó 3 en la victoria de su equipo de Tampa, ampliamente 17-8 ante los Medias Rojas de Boston. Por esta última novena, el cubano-americano Julito Martínez disparó su doble número 8, impulsó una y anotó 2 y batea para 232. Los Mets derrotó al actual campeón de la Serie Mundial 8-2. Los Nacionales de Washington, Candelita Iglesias, se fue de 4-2 con 2 impulsadas, batea 383 en el triunfo de su equipo del Baltimore 11-4 ante el equipo Phillies de Filadelfia. Nick Castellanos conectó un sencillo en 5 turnos al bate en el éxito del Pittsburgh ante su equipo el Cincinnati 9-6. Los líderes en la Liga Americana, los equipos de los Yankees, Minnesota y Oakland, y en la Nacional, los Marlins de Miami, así como los Cachorros de Chicago del cubano Almora Jr. y los Rockies de Colorado de Nolan Arenado. En cuanto al fútbol, el equipo Leipzig alemán, con goles del español Dani Olmo y el estadounidense Tyler Adams, superó al Atlético de Madrid 2-1, que llegó a empatar a 1 con un gol de penal del portugués João Félix, para alcanzar por primera vez en su historia las semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol, este equipo de Leipzig. Tras una primera parte sin goles, el Leipzig se adelantó en el minuto 51 gracias a una larguísima combinación que acabó en centro del austríaco Marcel Sabitzer y cabezazo de Dani Olmo ajustado al palo. En la NBA, esta noche el cubano-americano Brook López anotó 19 puntos, pero su equipo del Milwaukee perdió ante Memphis 119-106. Brook es hermano de Robin, quien también milita en el equipo de Milwaukee. En los otros partidos, de hoy por la noche, Washington derrotó al Boston 96-90, Sacramento a los Lakers de Los Ángeles 136-122, Memphis al Milwaukee, Phoenix al Dallas 128-102 y Utah al equipo de San Antonio 118-112. Por la conferencia del este ya clasificaron Milwaukee, Toronto, Boston, Miami Heat, Indiana, Filadelfia, Brooklyn y Orlando a la serie playoff, mientras que aún falta la octava posición del oeste, que lo están disputando actualmente los equipos de Memphis y Dallas. Y bueno, por último en boxeo, el cubano Jordani Zugás buscará el título absoluto de la MP en el peso welter ante Abel Ramos el día 6 de septiembre próximo en Los Ángeles, cartel en el cual el cubano Razaf Bertalemi buscará el título interino de la MB en el peso superligero ante el dominicano Alberto Puello, invicto en 17 combates profesionales. Ya Bertalemi fue campeón mundial en 2 ocasiones, en 2 divisiones, y tratará de convertirse este 6 de septiembre en Los Ángeles en el primer cubano en toda la historia en lograr 3 títulos mundiales en el boxeo amateur. Así que, Espinosa, ¿qué te parece? Te toqué el fútbol que te encanta y, ¿por qué no?, el deporte de los puños, el boxeo, con la presencia de estos dos pugiles cubanos combatiendo el 6 de septiembre próximo en Los Ángeles, estado norteamericano de California, en el mismo lugar donde Morel ganó el título mundial la semana pasada. Deportivas, buenas noches.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos afirma que el centro de gravedad del régimen venezolano son Cuba y Rusia. La etiqueta Cuba no es Fidel inunda las redes sociales este 13 de agosto. Opositor Miguel Ángel López Herrera, integrante de UNPACU, afirma que continúa en huelga de hambre en su vivienda de Guantánamo. Jubilados en Venezuela denuncian que 5 millones de ellos reciben menos de $2 al mes para poder sobrevivir. La OMS advierte sobre el riesgo de un nacionalismo de vacunas contra el COVID-19 que pondría en riesgo la distribución y subiría su costo.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión estelar de Radio Martí desde las 10 de la noche. Usted está bien informado. Continúa el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:32, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, declaró en conferencia de prensa que el centro de gravedad de las actividades ilegales del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela son Cuba y Rusia. Desde Washington, D.C., nos explica Michelle Sagué.
En una conferencia sobre las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el almirante Fowler dijo que el centro de gravedad de las mismas son Cuba y Rusia.
The long-standing involvement of Cuba.
Él menciona la participación de Cuba, esencialmente en los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro. Él dice que es esencialmente una marioneta. Dice que romper el centro de gravedad es un problema más grande que solamente cortar el flujo de dinero y drogas ilegales. Dice que el gobierno estadounidense trabaja la parte de dinero y de las drogas. También presente en la conferencia la secretaria adjunta de Estado para Cuba y Venezuela de Estados Unidos, Carrie Filippetti, quien dijo que al ver la creciente relación entre Venezuela e Irán, esto señala que el régimen de Maduro puede depender menos de aliados tradicionales como Rusia, Cuba y China. Ella dice que a medida que las sanciones estadounidenses e internacionales han limitado la habilidad del régimen de Maduro de financiarse a través de fuentes tradicionales de ganancias, se les ve moverse a fuentes ilegales, sea oro o drogas, o coordinación con estados como Irán. Asimismo, dijo que Maduro ha podido resistir ante las sanciones estadounidenses por sus esfuerzos por obtener ganancias a través de medios ilícitos y sus alianzas con regímenes autocráticos como Cuba, Irán, Rusia y otros. Añadió que es irónico porque Venezuela fue patrocinador de Cuba cuando la economía cubana cayó en un deterioro total tras el colapso de la Unión Soviética. Y ahora Venezuela necesita un patrocinador y presumiblemente espera que Irán se lo proporcione. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la etiqueta Cuba no es Fidel inundó las redes sociales este 13 de agosto. La periodista Iliana Hernández explica a Radio Martí el propósito que tenía la misma.
Esta iniciativa surge cuando varios jóvenes cubanos se reencuentran en un grupo de Twitter para posicionar una etiqueta que muestre lo que desean ellos para el país, ¿no? Y de ahí surge la etiqueta Patria y Libertad. A su vez, también desean para el día que nació Fidel Castro Ruz posicionar una etiqueta que demuestre el descontento que tienen todos ellos con este personaje que ha destruido nuestro país. Es cuando surge la etiqueta Cuba no es Fidel. Y esta campaña es para hacerla precisamente el día 13 de agosto, el día del nacimiento del tirano, asesino y estafador que ha puesto en nuestro país en la total miseria material y moral.
Y continúa detenido el opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, de 23 años de edad, miembro de la Independiente Academia de Estudios Cívicos Julio Machado en Placetas, Villa Clara. La activista Ariana López Roque, quien preside la academia, dijo a Radio Martí que el lunes fue sacado de la unidad de instrucción policial, llevado a la prisión La Pendiente, ambas en Villa Clara, a la espera de ser procesado por un supuesto delito de desorden público.
En el día de ayer, los miembros de la Academia Julio Machado convocaron un ayuno en solidaridad con el joven Didier Eduardo Almagro Toledo, quien desde hacía más de 6 días no se conocía noticia alguna, y en este ayuno participaron muchas personas dentro y fuera de Cuba. Esto dio como resultado que en horas de la tarde, noche de ayer, Didier realizara una llamada telefónica a su madre, donde le contó, le relató todos los golpes, todas las torturas que recibió en estos días que estuvo en los tenebrosos calabozos de instrucción. Es importante hacer un llamado de alerta sobre esta situación. Didier se encuentra en la prisión La Pendiente de Santa Clara en estos momentos. La dictadura lo golpeó y se encuentra en la prisión La Pendiente, acusado de un supuesto delito de desorden público.
Y el opositor Miguel Ángel López Herrera, integrante de la UMPACU, continúa en una prolongada huelga de hambre que lleva a cabo en su vivienda en la ciudad de Guantánamo. López Herrera dijo a Radio Martí que está tomando poca agua y que no abandonará su protesta hasta que le sean devueltas las pertenencias ocupadas por las autoridades durante un arresto en el mes de julio.
Bueno, bien agotado, ya he tenido algunas taquicardias. Hoy es hace 21 días que estoy en huelga de hambre, la cual mantendré de manera indefinida debido a que el pasado 23 de julio yo fui secuestrado por el oficial de la Seguridad de Estado, Víctor, y dos patrulleros, y fui conducido a esposado hasta el que aproximadamente el kilómetro 12 de la autopista hacia Santiago de Cuba. Allí fui maltratado, fui golpeado, poseído de todas las pertenencias, ropa, zapatos, media, gorra, el espejuelo, el dinero que tenía, la llave de la casa, la memoria, todos los medios que tenía, me dejaron prácticamente en calzoncillos, fui golpeado y maltratado, y fui abandonado en esas condiciones en un lugar al costado de la autopista. Ya desde ese día me encuentro en huelga de hambre, por haber sido desposeído de mis bienes, por el trato cruel, inhumano y degradante del que he sido objeto. Yo tomo agua, pero muy poco. Solamente lo que tomo es agua, porque ya desde que pasan aproximadamente los 10 o 12 días que estaba en huelga, el cuerpo no te pide nada, ni te pide ni comida ni agua. Entonces es desagradable. Entonces tomo agua, pero poca. Y es también esta huelga una protesta ante la crueldad de la dictadura que reina en nuestro país y está causando tanto sufrimiento a nuestro país y a nuestro pueblo.
La policía política amenazó este jueves al activista Jordan Mariño Fernández, de integrante también del Movimiento Cristiano Liberación, de llevarlo a prisión por una causa común y de que tendría tolerancia cero con los opositores al régimen. Así lo denunció Mariño Fernández a través de Radio Martí.
Mi nombre es Jordan Mariño Fernández, soy miembro del Movimiento Cristiano Liberación. En horas de la mañana del día de hoy fui abordado en plena calle por el oficial de la policía política, Leosbel Pavón. Este sicario utilizó métodos de amenaza contra mi persona y también me reiteró que me iba a llevar a prisión por una causa común. Como todos sabemos, estos son los mecanismos que utiliza el régimen para llevar a los opositores a la cárcel. También hizo hincapié en que todas las herramientas de represión estaban sobre la mesa, que con nosotros iban a tener tolerancia cero.
El joven de 16 años, Lisan Zamora, y su papá, el opositor holguinero Ramón, cuenta la agresión que sufrió el menor el pasado martes por simpatizantes del régimen. Esto en entrevista con Tomás Cardoso, nuestra noticia en perspectiva.
Yo iba en camino a San Fiel a llevarle una harina a mi abuela, y al regreso que iba allá para mi casa, dos muchachos me llamaron: oye tú, el que camina guapito. Cuando me viré de espalda, me dieron los dos golpes en los ojos, me echaron el gas pimienta para no lograrle ver en la cara, se fueron corriendo, tenían tatuajes en las manos, y la gente fueron, me agarraron de las manos, porque estaba cruzando yo la calle con los ojos cerrados, podía venir un carro, chocarme, me entraron para su casa y me echaron agua en los ojos.
Ocurrió martes 11 de agosto, en el horario de las 5:30 de la tarde, en la calle Carralero del reparto San Fiel. Bueno, de hecho, es notorio que acá, por lo menos aquí en Holguín, en mi caso he hecho denuncias bastante fuertes denunciando las arbitrariedades gubernamentales sobre el pueblo, y bueno, ya pesa un grupo de noticias que ellos siempre han querido mantener en el anonimato, principalmente noticias de la prisión, noticias del COVID-19, una serie de denuncias que, bueno, esto, de hecho, el régimen ha intentado establecer un tipo de silencio, más el activismo que acá nosotros estamos llevando por medio del Partido Republicano de Cuba. Este régimen ha hecho varias amenazas, justamente incluso este hijo mío ha sido víctima ya de actos de repudio acá en mi casa, ha recibido hasta pedradas por los grupos paramilitares de respuesta rápida. En la misma escuela ha sido víctima también de las arbitrariedades de la Dirección de Educación. Ahora, evidentemente, se muestra cómo quieren ensañarse, primeramente con mis hijos, quizás con la intención, no sé, quizás de amedrentar, pero eso no lo van a lograr nunca, porque evidentemente ya en ocasiones anteriores a mí me han hecho eso mismo, de que en la calle me han hecho ataques y me han roto la cabeza y me han hecho una serie de cosas. Y bueno, aún yo siempre me voy a mantener con este tipo de espíritu de lucha. El trauma es constante, ¿no? Ha tenido que atravesar por actos de repudio, que bueno, de hecho esto siempre deja secuelas bastante lamentables en la mentalidad infantil, y porque bueno, estos actos de repudio han venido sucediéndose desde hace muchos años atrás hasta la actualidad, donde ha visto la represión, incluso cuando la misma seguridad del Estado ha entrado aquí arbitrariamente dentro de mi casa y me ha golpeado delante de ellos mismos. Y bueno, ahora él mismo en su propia ser ha experimentado la violencia por parte de estos grupos paramilitares y estos paratroperos que, o bueno, quizás incluso hayan podido ser agentes de la seguridad directamente o policía vestido de civil que hayan sido enviados por la seguridad del Estado justamente como para pretender dar un escarmiento, pero dejando en la mente de este joven el dolor de la represión bastante crítico, lamentable, lo que tiene que vivir, la grieta psicológica que va a quedar en su mente, simplemente va a ser de una vida de represión, una vida de dolor, una vida de sacrificio.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:41 en Santiago de Cuba, 28 grados la temperatura, poca nubosidad, vientos a 6 kilómetros. En noticias de América Latina, jubilados en Venezuela denuncian que 5 millones de ellos sobreviven milagrosamente con menos de $2 al mes. Álvaro Algarra, de La Voz de América, informa.
Mientras que el ingreso mensual de la mayoría de los pensionados de la región latinoamericana supera los $100 mensuales, en Venezuela, el sueldo correspondiente por haber laborado durante al menos 30 años es de menos de $2 por mes, ingreso que, según los beneficiados, los coloca en una situación vulnerable. Varios jubilados venezolanos relataron sobre lo que pueden acceder con su actual pensión.
$1.3 suales. Tienes que comer, tienes que pagar las medicinas, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar el condominio, si es un condominio, realmente no alcanza.
Nada, realmente nada. Se puede comprar un producto, dos productos máximo, y de resto yo vivo más o menos porque mi hijo me está ayudando.
Durante una protesta pacífica, el director de la Asociación de Jubilados de la Estatal Petrolera Venezolana PDVSA, Héctor Villalobos, indicó que la situación es insostenible.
Y lo que está originando que nosotros nos movilicemos, que vamos a la calle, es la situación tan crítica que estamos viviendo todos los jubilados de Venezuela, en especial los petroleros.
En vista de los reclamos, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, garantizó el pago de las pensiones a todos los jubilados de la nación a $1.33 y aprobó 33.682 nuevos beneficiados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de Venezuela, el jefe de gobierno de Caracas, el alto dirigente chavista Darío Vivas, murió este jueves por causas relacionadas con el coronavirus, menos de un mes después de anunciar que padecía de la enfermedad. Vivas tenía 70 años, según informó el pasado 19 de julio, y había contraído el virus, y por tanto se aisló en un centro médico. La muerte de Vivas fue confirmada vía Twitter por el fiscal general de ese país, Tarek Saab. Y el gobierno de Nicaragua está reportando también una disminución sostenida en los casos del COVID-19, mientras expertos advierten sobre un posible segundo brote de la enfermedad. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
La pandemia del COVID-19 continúa avanzando en Nicaragua a 4 meses de la confirmación del primer caso positivo. Sin embargo, desde finales de junio, los registros del Ministerio de Salud han descendido en el número de contagios, pero mantienen las muertes entre 8 y 9 semanales. No obstante, en las últimas 2 semanas han descendido las cifras a 7 y 5 muertes. De acuerdo a las cifras oficiales, Nicaragua llegó esta semana a los 4.115 casos de COVID-19. En el reporte leído por la ministra de Salud, Marta Reyes, se subrayó que en la última semana se registraron 213 casos nuevos del virus. Reyes sostiene que las personas que han perdido la vida por el COVID padecían otras enfermedades crónicas.
Con frecuencia han tenido padecimientos asociados con hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas.
Al igual que en el caso de las muertes, las autoridades de salud han reportado menos contagios y más recuperaciones desde junio pasado y en cada informe semanal. Sin embargo, expertos como el epidemiólogo Álvaro Ramírez han alertado sobre la posibilidad de un segundo brote de esta enfermedad en el país.
No hay razón para creer que Nicaragua está fuera, exenta del oleaje. Igual se creyó al principio, durante la primera ola, de que Nicaragua era invencible.
A casi 5 meses de que se reportó el primer caso, en el país hay 3 cifras. Una corresponde al conteo que llevan los medios de comunicación, otra es del monitoreo que hace el Observatorio Ciudadano y la última corresponde a los datos que el gobierno le brinda al Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en Centroamérica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Entre tanto, Perú restableció el toque de queda dominical y prohibió las reuniones sociales familiares, que pasaron a ser el mayor foco de contagio del rebrote de la pandemia desde que comenzó un desconfinamiento gradual hace 6 semanas. Hay que retroceder y a partir de domingo se vuelve a la inmovilización obligatoria a nivel nacional, dijo el presidente Vizcarra al anunciar estas medidas. El anuncio tuvo lugar en la jornada en la que se registran 8.875 contagios, un nuevo récord en el país andino. El toque de queda dominical estuvo en vigor desde abril y junio, pocas semanas después de que se decretara la emergencia sanitaria por la pandemia. Y pasamos a Ecuador porque la justicia de ese país ordenó el arresto domiciliario del expresidente Abdalá Bucaram por su presunta responsabilidad en una trama de corrupción que habría llevado al asesinato en prisión de un ciudadano de Israel.
Bucaram está siendo investigado por un caso de corrupción durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 junto a 3 funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. El exmandatario, que alega inocencia y se declara un perseguido del gobierno, fue detenido el miércoles después del asesinato de un israelí en una penitenciaría de Guayaquil, un incidente en el que también resultó herido otro compatriota con el que había sido arrestado en junio. Ambos portaban credenciales falsas de la agencia antidrogas estadounidense DEA y tenían en su poder $100,000, presuntamente parte de una negociación irregular con el hijo del expresidente, Jacobo Bucaram, quien está prófugo. Los extranjeros declararon a las autoridades haber vendido pruebas de detección del nuevo coronavirus a los Bucaram como parte de una venta de insumos médicos con sobreprecio a hospitales públicos.
Un vistazo a Santiago de Cuba, 28 grados a esta hora. Gracias por su sintonía. Poca nubosidad a esta hora. En noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre el riesgo de un nacionalismo de vacunas contra el nuevo coronavirus que pondría en riesgo la distribución de la misma y también elevaría el precio de la vacuna, informa la agencia francesa de prensa.
La Organización Mundial de la Salud alertó el jueves que se está generando un nacionalismo de las vacunas contra el coronavirus.
Cuando se encuentre una nueva vacuna exitosa, habrá mayor demanda que oferta. El exceso de demanda y la competencia por el suministro ya están creando el nacionalismo de las vacunas y el riesgo de alza de precios.
Unas 26 posibles vacunas están siendo probadas en diferentes fases. 6 de ellas están más avanzadas, pero la OMS ha dicho que no hay garantía de que alguna resuelva la pandemia que azota al mundo. E incluso existe la posibilidad de que se requiera más de una vacuna para hacer el trabajo.
La gran mayoría de las vacunas en desarrollo temprano fallan. El mundo necesita múltiples vacunas candidatas de diferentes tipos para maximizar las posibilidades de encontrar una solución.
La OMS ha llamado a compartir las vacunas ante el mundo globalizado en el que vivimos, en donde las economías están íntimamente relacionadas, por lo que no puede haber algunos países seguros por una vacuna si los demás siguen afectados.
Vamos a otras noticias porque manifestantes formaron cadenas humanas y marcharon por las calles de Bielorrusia llevando flores bastante enojados por la represión del presidente Alexander Lukashenko, que es tildado de dictador y ha llevado a la Unión Europea a considerar nuevas sanciones contra Minsk. Jorge Orellana con los detalles.
Cientos de mujeres vestidas de blanco salieron a las calles de Minsk para protestar contra la violencia policial. Las protestas estallaron en Bielorrusia tras las controvertidas elecciones el domingo y ya han durado días de manifestaciones y protestas. Más de 1,000 personas fueron detenidas por participar en las mismas. La oposición calificó las elecciones de fraude electoral. Sin embargo, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko afirmó que las olas de protestas a raíz de las elecciones presidenciales en Bielorrusia están lideradas por personas con un pasado criminal y desempleados. La situación, el núcleo de todos estos supuestos problemas, está compuesto por personas con antecedentes penales y desempleados. Por su parte, la jefa de la oficina de campaña de la líder opositora, María Koleskinova, dijo: está ahora en Lituania, a salvo. Desafortunadamente no puedo llegar a ella. Ni siquiera puedo imaginar qué le costó tomar y por qué tomó esa decisión. En tanto, la Unión Europea convocó al Consejo de Asuntos Exteriores a una reunión extraordinaria para este viernes para debatir asuntos urgentes como la situación en el Mediterráneo Oriental, las elecciones presidenciales en Bielorrusia y los desarrollos en el Líbano. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mauricio Claver Carone, asesor de Seguridad Nacional para la América Latina del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que Estados Unidos está del lado de Colombia frente a las amenazas del dictador Nicolás Maduro y grupos narcoterroristas en la frontera, durante una conferencia telefónica con la prensa internacional. Claver Carone, quien es también el candidato de Washington para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, comenzó su declaración ofreciendo un adelanto de los temas que tratarán en el viaje junto al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert Bryan, realizando así una agenda muy apretada desde la semana próxima, exactamente el lunes 17, donde estará dirigiéndose a Colombia y Panamá. La prioridad de ese viaje van a ser los temas económicos y el plan económico indirectamente ligado a temas de seguridad. Venezuela siempre está en tema prioritario en conversaciones, dijo Carone, en especial los retos que sufre Colombia en su frontera y las amenazas recibidas por Maduro y grupos narcoterroristas y criminales. Sobre la amenaza que Venezuela significa para Colombia, sepan que Estados Unidos está al lado del país, dijo en conferencia. En relación al programa América Crece, una iniciativa promovida por Washington para el desarrollo de infraestructura en el sector energético en el continente, Claver Carone indicó que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos que ha llevado a cabo Estados Unidos en la región, y aseguró que Colombia es quizás el mejor aliado del hemisferio y el que más interés ha mostrado en esta nueva iniciativa. Y en otras noticias, Estados Unidos ha presentado un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas buscando extender el embargo existente sobre la venta de armas convencionales hacia y desde Irán. Así lo dio a conocer en una nota a la prensa la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, en una medida sencilla y de sentido común que ha sido solicitada por los países de Oriente Medio que más han sufrido del apoyo activo que da Irán al terrorismo en la región y más allá, dice el informe. Las acciones de Irán alimentan el conflicto, el caos y el sufrimiento humano a gran escala, agrega el comunicado y menciona específicamente el apoyo de Irán a organizaciones terroristas en Siria, Yemen, Líbano e Irak. No prorrogar el embargo de armas a Irán constituiría una burla de la sagrada responsabilidad por la que se creó Naciones Unidas, concluyó la embajadora de Estados Unidos, Kelly Craft. Y a las 10:53, tiempo para escuchar el segmento de salud de la doctora Marixa Fuentes, los fármacos relacionados con el COVID-19.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado Recovery, con 12,000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas. Pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales, que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19. Mañana vamos a seguir hablando de este tema de los medicamentos. Que Dios le bendiga y nos bendiga.
Luces, cámara, acción. A esta hora vamos con las noticias del mundo del entretenimiento, el espectáculo. Conozca cuáles son los actores que más dinero han echado a sus bolsillos por sus más recientes producciones millonarias. Alejandro Escalona.
Según un recuento anual publicado por la revista Forbes, Dwayne Johnson ocupó el primer lugar en la lista de los actores mejor pagados del mundo por segundo año consecutivo. El luchador, convertido en actor, también conocido como The Rock, ganó 87 millones y medio de dólares entre junio de 2019 y junio de 2020, incluidos 23 millones y medio de dólares por protagonizar la película de suspenso Red Notice del servicio de transmisión Netflix. Ryan Reynolds, quien coprotagoniza con Johnson en Red Notice, quedó en segundo lugar de estrellas masculinas de Forbes. Reynolds ganó 20 millones por esa película, más otros 20 por Six Underground, también de Netflix. Mark Wahlberg, estrella de la comedia de acción Spencer Confidential, también de Netflix, terminó tercero con 58 millones de dólares. Los siguientes en la lista son Ben Affleck, Vin Diesel, Akshay Kumar, el creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, los actores Will Smith y Adam Sandler y la estrella de artes marciales Jackie Chan. Martin Scorsese realizará proyectos de cine y televisión para el servicio de transmisión de Apple durante varios años, informó esta semana la compañía. Scorsese, director de Goodfellas, Taxi Driver y otros clásicos del cine, se suma de esta manera a Oprah Winfrey, Ridley Scott, Alfonso Cuarón y otros que han llegado a acuerdos para realizar programación para Apple TV Plus. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Hasta aquí la emisión informativa de su noticiero de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su gentil sintonía. Recuerden, siempre tienen una cita con Radio Martí, siempre contigo. Dulces sueños, hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.